Hola, Arras de Lona Universe. Estamos aquí un día más en Arras de Lona Main Up, vuestro programa único, exclusivo, pionero en habla hispana, dedicado 100% a nuestra empresa favorita, Rhino Phono Wrestling. Estamos aquí con toda la resaca de Best in the World, ese gran evento que vimos, el UMBC Center de Baltimore. Y estamos aquí, ahora sí que sí, por primera vez en ya no recuerdo cuánto tiempo. El equipo del programa completo, primero tengo que hablar con el hombre que ha estado dando el callo semana a semana, el hombre que ha aguantado mis ideas de olla como la intro del último Arras de Lona 201, señor Albert.
Muy buenas, Alejandro, muy buenas a toda la audiencia, encantado de estar aquí una semana más. Como dices, esta vez con el casting al completo, que esto ya parecía una serie de televisión de estas famosillas en las que cuando la estrella franquicia, ¿no?, pues acaba sus escenas, ya no vuelve. Y ahora parece que hay que repetir algunas tomas y por eso está por aquí otra vez, pero bueno, ya hablaremos de ello. También debo decir que he estado toda la noche despierto y otra noche malito, estoy con una tos terrible, así que si me escucháis toser durante el programa, lo siento mucho, pero os lo vais a tener que tragar. Besitos.
Y el que está regresando, ya no recuerdo su última aparición en el programa, es nuestro señor Casual, el fan número uno de Cody Rhodes, el hombre que me ha hecho tener que defender a Cody programa por no estar él, el señor Víctor Plans, que ha hecho durante todo su largo descanso.
Hombre, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Es que mi último programa fue en Semana Santa y claro, he tenido que rezar durante todo ese tiempo para que todo el mundo creyera en Cody. Veo que contigo lo he conseguido, Alejandro. Estoy muy contento. No, ahora en serio, me ha sido imposible porque he tenido que compaginar todo lo que es trabajo, carrera a tope, más mil cosas, amigos que se iban fuera y hacían fiestas. Bueno, pero que ahora ya que he acabado la universidad y el semestre que viene lo tengo todo mucho más tranquilo. Tendréis Víctor para rato y constantemente, la verdad.
Constantemente. Se echaba de menos aquí la representación de este nuevo fan.
Gracias, gracias.
Stand Innovation. Estamos hablando de eso.
Perdón, tenía que hacerlo.
Bien hecho, Albert.
Me siento una estrella ahora mismo yo.
No te subas tanto, ¿eh? Como estaba comentando, contento de tener a Víctor por aquí, como siempre, la representación de este nuevo fan de Rhino Phono en una perspectiva más dentro de nuestro prisma, dentro de Arras de Lona Main Up. Y bueno, tenemos un programa muy cargadito, tenemos la coronación de Jay Lethal, tenemos polémicas, eventos conjuntos por México, en cruceros, spoiler de televisión, como siempre os comentaremos al final del programa para que la gente que quiera estar libre de spoiler pues no tenga ningún tipo de problema. Y antes de nada, Víctor, como no pudiste estar en la review a dos bandas de Best in the World, preguntarte un poquito, ¿no? ¿Qué tal te pareció el show? ¿Qué te gustó más? ¿Qué te gustó menos? Y en líneas generales, después de tanto tiempo, entiendo también, sin ver mucho Rhino Phono, ¿qué te pareció el show? ¿Tiene usted micro abierto para decir lo que quiera?
Uf, a ver, el show, por lo general, me pareció bueno, aunque hubieron dos matches que me gustaron más que los demás, y un match que me pareció horrible, lo siento, pero horrible. Bueno, a ver, no tanto como horrible, no va a ser un capullo, pero sí me pareció malo, que fue el opener. El opener me pareció malo, lleno, no sé, que se quedaban de pie en el ring, en plan, vale, a ver, chicos, ¿quién va ahora? No, señor, pégueme usted. No, señor, pégueme usted primero, por favor. Entonces era un poco como que yo me quedaba viéndolo en plan, ¿qué despropósito es este? Y luego los que me gustaron más, obviamente, el que pintaba el Bucks contra Briscoes, ese pintaba súper bien. Y no defraudó. Y, como no, el Punishment Martínez contra Adam Page, que también para mí fue un muy buen combate. Fue un muy buen combate. Y, Dios, que ya no sé qué coño van a hacer con Page, porque quiero que le den un puto título. Ya estoy ya cansado. Uno individual. Bueno, y también...
Comentar que... Lo dejamos en el último programa, pero como probablemente no nos escuchas como buen casual, Hangman Page va al G1 y por eso pues va a estar un mes y medio fuera de Ring of Honor y por eso pues lo ha apartado un poquito en televisión con esta super paliza de Punishment.
Sí, no, y por eso Cody no va, porque Cody ha de mantener Ring of Honor, porque sin Cody todo se desmorona, eso lo sabemos todos. Y el main event también fue un combatazo donde por supuesto debió ganar Cody, aunque no entiendo por qué he hecho fuera a Barry en los negocios.
Yo creo que hubo un problema de tiempo, ¿no? Porque se fue solo. Y no es Barry el oso de negocios. Barry era el oso libre de drogas. Bernard es el oso de negocios.
Ah, ese sí. Es
Barry. Luego la gente se ríe de Chicara con los nombres. También te lo digo, ¿eh?
Vamos a ver, como te ríes de Bernard, que ya es business.
Pero, tío, ¿pero cómo que antes había un oso libre de drogas y por qué lo despidió?
Claro, tío, oso libre de drogas, pero en el aniversario se descubrió que el que estaba debajo de Barry era Kenny Omega. Entonces, como ya se cansó de osos que bailaban y cantaban, trajo a Bernard, el oso de los negocios.
Ah, vale. ¿Y quién está debajo de Bernard?
Ah, igual que Sin Pan, quién lo sabe. Bajabuqueos aparte, bueno, me entiendo que te gustó Vecine the World, ¿no, Víctor?
Sí, no, me gustó. El único combate que no me gustó fue el de el opener. El Bully Ray versus contra Flip Gordon lo vi más como un segmento, sí, como un combate. Pero aún así, no sé, ver a Bully Ray matando gente, pues es divertido. Y encima, bueno, esto ya lo comentaré luego, pero los fails estos me encantan. Sí. En plan, cuando entra el luchador, en plan, yo te salvaré, y Gainer otro le meten un puñetazo de primeras. Y lo manda a tomar, y lo anda a Cuenca, en plan, venga, Deu. No te subas arriba.
La buena pala de Bully Ray.
Exacto.
Y ya va avanzando un poquito. La noche después, que no lo comentamos en el último Arras de Lona, había grabaciones televisivas en Fairfax, en Virginia. Pero ¿qué pasó? El primer segmento de la noche se emitió en YouTube, que bueno, básicamente era Jay Lethal comentando su historia de redención, quería un title shot. Apareció también a Matt Taven, que merecía su oportunidad, que no le dieron nunca en Lowell por la lesión de Alton Castle. Apareció Cody diciendo que nunca recibió una cuenta de tres. Apareció Alton Castle. Y con todo su largo historial de lesiones llega Alton Castle y dice, sí, voy a defenderlo con vosotros. Pasaron el combate de Pro Honor Club. Y aquí tuvimos 4-Way, Cody, Matt Taven, Alton Castle y Jay Lethal. Final de la noche, 20-22 minutos de combate. Jay Lethal con esta Lethal Injection sobre Dalton Castle. Se acaba el reinado de Castle a descansar. Matt Taven le vuelven a robar una victoria, pero lo importante, Jay Lethal, nuevo campeón mundial de Ring of Honor. Albert, ¿qué te pareció el combate, el buqueo y sobre todo la decisión de Lethal como campeón?
Pero qué ha pachado, o sea, la maldita conspiración contra The Kingdom ha vuelto a afectar a Matt Taven y se ha vuelto a ver en este combate, o sea, lo tenía todo ya para ganar otra vez, tenía la oportunidad, tenía el momento y es el puñetero Matt Taven. O sea,
pero has visto la conspiración, ¿eh? Hasta Víctor dice que su combate fue malo, ¿eh? O sea, exacto. Kingdom Conspiracy.
Ha llegado hasta las garras de Víctor. Víctor es un conspiranoico también, o sea, es uno de estos perpetuadores.
A mí están pagando dinero, ¿eh?
¿Ves? Ahí está. Es que ya está, al final se van sacando las caritas aquí. Ay... Pues eso, no sé, todo fatal porque no ganó Matt Taven, nada, pero en serio. Buen combate, la verdad. No podía esperar menos tampoco de la gente que estaba involucrada. Al final Cody en este tipo de combates también, como tampoco tiene que estar todo el rato a la palestra y puede haber muchos cambios de dominio y todo esto, no acaba de mostrar las carencias que aún tienen sobre el ring a veces.
Mejor que el main event, ¿no? De Best in the World.
Sí, exacto, mejor que el main event. Se nota que aquí ya tuvieron más tiempo, se nota que estaba ya todo un poquito mejor planeado y mejor estructurado y que no hubieron problemas por el servicio de streaming y todo esto. Así que sí, buen combate al fin y al cabo. La decisión de Jay Lethal de coronarlo aquí... Perdón. La llego a comprender, pero no la comparto en exceso. Yo quizás lo hubiera guardado para un combate uno contra uno contra Dalton Castle, aunque como tampoco sé el alcance de la lesión y tampoco sé si podría estar guardado para un combate así de este perfil, pues quizás tengan por ahí sus motivos. Y no sé, yo es lo que te digo, me hubiera esperado un evento un poco más grande, me hubiera esperado un escenario un poquito más grande quizás, pero todo lo de hecho bien está y no me importa que Lethal sea el nuevo campeón de Ring of Honor, porque considero que... puede dar un gran reinado y ya tuvo en su tiempo las cualidades necesarias para hacerlo y la sigue teniendo ahora mismo. Y ahora
si
mismo
eres
creo
un maldito
que,
hater, eres un maldito hater de
en su época, en su época, pero yo qué sé, tengo que quedar bien ahora, ¿no?
De acuerdo, me parece de acuerdo. Con respecto a lo de Castle, solo comentar que realmente el tío estaba muy lesionado. Yo creo que por eso no hicieron un combate con más gente. Pero, a ver, mira, tenía por aquí en lo que viene siendo el parte de lesiones que tenía este hombre y la verdad es que da bastante miedo. Mira, por aquí tenemos Ring of Honor. Ya digo, yo creo que en un combate individual el pobre no hubiera durado, pero tenía dislocado la cadera, la rotura de mano, en la espalda, tenía una fisura entre los discos de la columna y demás. O sea, los vendajes que llevaba no eran vendajes de postureo, sino que eran realmente vendajes para no moverle los músculos. Y yo creo que estaba ya el pobre de hacerme el pin y me voy para casa. Pero bueno, Víctor, tú empezaste a ver Ring of Honor con la coronación de Jay Lethal. 4 años después, Lethal vuelve a reinar, un Lethal totalmente diferente. Eso, ¿qué te parece este campo titular aquí? ¿Qué te parece que Cody no sea campeón? Y bueno, ¿qué te parece eso? Lethal ahora como campeón de ahora en adelante.
Bueno, aquí quiero comentar cuatro cosas. La primera, que después de todo el historial de lesiones que has leído de Dalton Castle, Neymar está en el suelo llorando y no se va a levantar en la próxima media
referencias,
hora.
Referencias a deportes de mierda, no, vale.
No tenía que comentarlo. Nada, es la única. Segundo, un gran detalle.
Perdón que te corte. ¿Sabes lo que mola de que Víctor esté tanto tiempo fuera? O sea, que puede hacer chistes desfasados perfectamente, rollo. Esto no lo había comentado en el programa, el comentario que sé. Es que se hundió el Titanic, ¿sabes? Algo del rollo.
Bueno. Segundo, un gran detalle que te acuerdes de cuando empecé a ver Ring of Honor, Alejandro. Muy bien.
Sí, hombre, gracias. Me lo repetiste como 5 veces en tus primeros programas, entonces para no.
Ah, bueno, pero eso se olvida. A mí también me repite. Mi compañero está al día y luego no me acuerdo. Luego, hubo una cosa del combate, un pequeño detalle que no me gustó, que era el comentarista ahí, que está haciendo su trabajo. Entonces creo que fue Matt Taven quien dijo, en plan, a tomar por culo, yo saco mi mesa. Saca la mesa, la pone, intenta atravesar a Cody con la mesa, pero el comentarista dice: si atraviesan la mesa, están descalificados. Y yo, en plan, pero, a ver, o sea, bueno, también luego otra cosa que tengo que comentar sobre Lizard. Entonces, al final viene Dalton Castle y la hace como la powerbomb más el slam y atraviesan los dos la mesa. Y no descalifican a nadie. Entonces, es como que el comentarista tiene que darles instrucciones para que no se pase 5 minutos diciendo, en plan...
Dijo eso, en plan...
Es una Fatal 4-Way, pero hay descalificación, no es un combate sin descalificación.
Qué raro, ¿no? No me he dado cuenta. Mira que soy el primer nazi con los comentarios.
Grammar nazi.
Así que, no sé si un buen botch ahí.
Sí, ¿no? Luego, también me encantó Cody con la silla y Lizal haciéndole un dive y que va directo a la puta silla. Me recuerda a un video de Lologio, en plan, ¿dónde está la muerte? Ahí, que va directo. Y ya para comentar el match en sí, en general, muy buen combate, muy buen combate. La conspiración con... Es que es eso, lo que Putin tiene razón. Trae la conspiración permanente con Matt Taven y bueno, ahora está en todo el mundo que lo intenta tapar, hasta todo lo que está pasando con Televisión Española intentan tapar, la conspiración de Matt Taven, todo el mundo odia a Matt Taven. Me parece... Yo creo que con la coña acabará ganando el título Matt Taven en un futuro. Y la decisión de Darcy Lizal me parece bien. Yo creo que es como un parche, porque al fin y al cabo, o sea, si no, yo creo que hubieran hecho... A ver, ¿cómo lo digo? Ahora me he liado. Yo creo que Dalton Castle sabían que no, antes de Basing the World, que no podía seguir luchando, en plan, mucho más con las lesiones. Entonces yo creo que decidieron hacerle retener en Basing the World y luego dárselo a Lizal, porque Lizal era como el otro top face, aparte de Dalton Castle. Entonces, a mí me parece una buena decisión, pero no voy a esperar un reinado excesivamente largo de Lizal. Yo creo que de aquí a diciembre lo va a perder.
Yo creo que también, yo creo que es un reinado de transición, pero bueno, se aseguran más que nada buen nivel en el ring, se aseguran buenos combates con la forma de Jay Lizal. Así que bueno, buen movimiento, veremos que nos trae Lizal. De momento tiene defensas ya programadas. Hablamos de que Nashville el día 20 está defendiendo contra Silas Young, está defendiendo en Londres también contra el ganador de la International Cup, comentamos un poco más para adelante. Death Before Dishonor, ahí viene el 28 de septiembre, así que bueno, a ver qué combate le ponen al bueno Jay Lethal, que siempre otra cosa no, pero da el 100%, y por alusiones tenemos que hablar de algo un poco más serio, que es Jay Lethal. ¿Qué ha pasado con Jay Lethal? Pues bueno, básicamente estábamos el otro día por Twitter, y la señora Tyler Hendricks, yo creo que muchos conoceréis a Tyler Hendricks porque era la acompañante, la ballet que tenía de House of Truth, este stable de Jay Lethal, ¿no? Estamos hablando de estaba Jay Lethal, Truth Martini, tenía Joey Diesel, estaba por ahí Dijak y estaba Tyler, que era la chica pelirroja. Y bueno, el otro día un hombre puso en Twitter, echo de menos a la House of Truth, y Tyler Hendricks dijo, yo no, se debería haber llamado la casa de Hendricks. ¿Qué tenía Jay Lethal de especial? Era un tío que vendiera y había otro tío ahí con un libro, tal, decía como que era una basura el resto del stable. Y bueno, el chico le responde y le dice que Jay Lethal es un tío veces campeón mundial, no sé qué, que era un tío muy importante, y Tyler suelta la bomba, que dice, además, el chico al que defiendes es el mismo chico que me sacó de televisión por no querer dormir con él, es decir, le acusa de que por ella no aceptar más de relaciones sexuales con Jay Lethal obligó a que se le sacara de televisión. Esto es una acusación bastante fuerte. De momento Jay Lethal no ha hecho declaraciones, se ha empezado a poner en contacto con Rino Favor y demás, y bueno, contextualizamos un poco, el caso es que, bueno, Jay Lethal sí que tenía alguna historia, ¿no? Porque él tiene una academia, de haber salido con alumnas, pero estamos hablando de mantener relaciones, nunca se ha hablado de temas de acoso y demás, y luego Tyler Henry siempre ha sido una chica que ha sufrido bullying y ha sufrido también mucho acoso cuando era adolescente, siempre ha tenido problemas mentales de los que ha hablado pues abiertamente, con todo el respeto del mundo estoy diciendo, ha hablado abiertamente siempre en redes sociales y demás, y bueno, este que salió Reino Fondo, pues alguien que siempre le ha gustado pues llamar la atención en el sentido de que, bueno, ha dicho que Alexa Bliss solo ha llegado donde ha llegado porque han tenido relaciones sexuales con todo el vestuario de WWE, que ella merece más que ninguna de las chicas estar en el Mayhem Classic, como estoy viendo aquí que la House of Truth era una mierda, que lo único que valía era ella y demás, y siempre ha sido de acusar a gente. Total, Pro Wrestling Torch se puso en contacto con Ring of Honor y Ring of Honor básicamente le dijo que se toman las cosas muy en serio, que estará investigando el tema, que ellos tienen una política de tolerancia cero con este tipo de cosas con las mujeres y que seguirán investigando y si se da cuenta de que esto es real, pues realmente tomará una serie de medidas. Y la última información también, sacada por Brian Álvarez, periodista de Reno Server, es que, bueno, que realmente Tyler Henry nunca fue despedida de la empresa, ella no tenía contrato, trabajaba por un acuerdo por software, es decir, le pagaban por fechas y estuvo buqueada hasta el abril de 2017 y entonces realmente, pues bueno, se dejó la empresa. Es decir, ella no sale de televisión, ella sigue en la empresa por fechas, se acaba la House of Truth con el Tour Fate de Jay Lethal y Tyler sigue trabajando en Women of Honor, así que realmente no le despiden, pero bueno, esta es la historia. Si se confirma, seré el primero en criticar abiertamente a Jay Lethal y a la empresa. Si no se confirma, pues no me gusta que Tyler Henry use este tipo de cosas porque realmente se tira piedras sobre su tejado. Es decir, si esto se lo ha inventado, pues está pues, luchando en contra de las mujeres que realmente sufren este tipo de acoso, que no son pocas y es una lástima en la industria. Pero bueno, polémica justo cuando gana Jay Lethal el campeonato mundial. ¿Qué opináis?
Es un tema complejo, porque efectivamente si el caso es real y Jay Lethal ha hecho todo esto, desde luego Ring of Honor ha tomado una postura aquí genial, o sea, investigará sobre el caso, según ha comentado, y si todo acaba siendo verdad, pues obviamente tomarán medidas contra Lethal. Es lo que deben hacer todas las empresas, no solo de wrestling, sino de cualquier tipo de ámbito en el mundo. Y yo no sé, yo en estos casos tiendo a ponerme mucho más en la postura de la mujer, tiendo más a creer a una mujer porque obviamente tiene más que perder que ganar, básicamente por acusar a otros de este tipo de cosas, o al menos ese es mi pensamiento. Pero en este caso hay muchos condicionantes de que Tyler Hendricks puede estar mintiendo, o de que puede haber sido mal interpretado por su parte, o X, no sé. Jay Lethal tampoco es una persona de la que haya oído ningún tipo de antecedente de este estilo, no he oído tampoco que haya tenido nunca nada un mal comportamiento en vestuarios, así que es bastante extraño, me extraña bastante. No quiero malpensar tampoco, ni quiero pensar que esto ha sido una maniobra de algún tipo por parte de Tyler Hendricks, porque es verdad que tiene bastantes problemas personales y bastantes problemas psicológicos, así que simplemente lo veo como una cosa de momento que está bastante en la inopia, no hay pruebas ni para tirar ni para adelante ni para detrás, y ahora simplemente hay que esperar a nuevas informaciones. Mi postura es esa, básicamente. O sea, de momento mi apoyo va para Hendricks, en el caso de que todo esto sea verdad y haya pasado esto. Pero desde luego estaré contento de cambiar de postura y cambiar de visión si todo resulta ser en cierta forma mentira y Jay Lethal no ha hecho nada. Así que, de momento eso, estoy más en la postura de Tyler Hendricks y a la vez me alegro por parte de Ring of Honor de que tenga una política de tolerancia cero en estos casos y aunque sea su franquicia y sea su campeón actual, estén planteándose en poner medidas sobre él. Sí, al final todo se acaba demostrando que es verdad. O sea que chapo por Ring of Honor y habrá que esperar a esclarecer la situación.
Yo personalmente sí que aplaudo la postura de Ring of Honor. O sea, vamos a ver, si te denuncian que uno de tus trabajadores pues haya, digamos, que originado acoso sexual, bueno, que el tío acosó sexualmente a otras mujeres, si acusan de eso, pues lo normal es investigarlo. Otra cosa es que luego resulte ser verdad o resulte ser mentira. O sea, yo personalmente estoy contento con la postura que ha tomado la empresa y Albert tiene razón, es la postura que han de tomar todas las empresas. Considero que debe haber tolerancia cero con este tema. Pero también después de todo lo que habéis dicho, claro, o sea, de Lethal creo que es que nunca se ha dicho nada malo de Lethal, me parece. Siempre ha sido un buenazo.
Eso tampoco se puede tomar tan a rajatabla, ¿no? Esto es como...
A ver, o no, obviamente.
Siempre
claro,
saludaban.
Claro, claro. Exacto, exacto, por supuesto. Sí, exacto. Sí, sí.
Ha muerto Hitler, ¿no? Siempre saludaba. Bueno, pues.
No, pero es eso. Yo en mi caso me refería a que, sobre todo en el negocio del wrestling, enseguida la gente que sabes que ha hecho algo o que puedes plantear que es mala gente sale enseguida, porque ya he tenido casos anteriores. Pero sí, 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 desde luego es lo que dice. Claro, Alex, o sea, no sé. Es él siempre saludaba, sí, sí.
Claro, o sea, a ver, no sé. Es como lo que pasó. Te dicen que Enzo Amore ha hecho esto y te dices, bueno, vale, me lo creo. Pero te dicen que un buenazo, yo qué sé, como un invento, ¿eh? Como Daniel Bryan ha hecho esto, y te dices, pues no me lo creo. Entonces, claro, yo de Lizard no sabría decirlo, porque también podría tener tanta influencia para sacar a alguien de televisión, que bueno, que tampoco la sacó, claro, o sea, digamos, eran
todo por fechas. Yo creo que probablemente a este tío la cosa, pero no creo que sea Jay Lizard el tal causante de sacarlo, porque Jay Lizard no ha tenido ni tiene ese peso en backstage para tomar esas decisiones.
Claro, o sea, y además que a Ring of Honor, o sea, dudo que Jay Lizard sea como, me invento, como John Cena, que a lo mejor John Cena dice, este tío ni lo saques. Y pasa esto, o sea, no sé, yo ahora mismo quiero mandar una postura neutral, quiero ver cómo se va a desarrollar todo, y aplaudo la postura de Ring of Honor, y si al final resulta que Jay Lizard es culpable, pues que tomen las medidas que tengan que tener, que tengan que tomar. Si resulta que Tyler Hendricks mentía, pues su credibilidad caerá por los suelos y la próxima vez que a lo mejor diga algo similar, pues la gente no la creerá tanto. Y también quiero suscribir las palabras que tú has dicho, Alejandro, que si lo de Tyler es mentira, pues perjudica mucho a las mujeres que realmente sufren este tipo de acoso.
Pues sí, pues una pena, veremos cómo avanza el caso. La verdad, me jode y me duele de que a día de hoy sigan saliendo estos casos, pero bueno, también admiro a las mujeres que tienen el valor de, aunque sea después de tantos años, pues explicar todo lo que han sufrido, porque realmente es lo importante, que se sientan seguras para visibilizarlo todo. Pero bueno, dejando ya a un lado estos casos más serios, ya iremos informando conforme avance un poquito la historia. O también decir que no se subió nada a sorrelling.com porque se estaba esperando que hubiera más voces, no solo la de una persona, y efectivamente a lo largo del día subiremos una nota informando respecto a todo de manera detallada. Y bueno, seguimos avanzando con nuestro calendario Ring of Honor y ponemos ya la vista en próximos shows. Le digo, tenemos el día 20 de julio Honor for All, que estaremos comentando un poquito pues la semana que viene, la otra, la cartelera, la previa y demás. Tenemos grabaciones para televisión. Y luego tenemos el Tour Honor Reunited, que es la vuelta de Ring of Honor a Reino Unido. Es decir, por primera vez irán dos veces al mismo año a Reino Unido. Por primera vez veré dos veces al mismo año a Ring of Honor. Y bueno, irán a las ciudades de Edimburgo, Doncaster y Londres. Y el gran atractivo de aquí es que en Edimburgo y Doncaster tendrá lugar la primera International Cup de la historia de Ring of Honor, y el ganador del torneo luchará por el campeonato mundial en el York Hall de Londres. En principio se hablaba de que vendrían grandes nombres, que igual pues habría ahí un Marty Scurll, debutaría un Taxibor Jr. y estaría retando por el campeonato mundial. Finalmente han apostado por un talento diferente, han apostado por un talento nuevo. Parece que será una forma de pushear a la gente del Midcard, del Uppercard. No conocemos los cuatro representantes de Estados Unidos, pero sí los cuatro británicos, que son los siguientes. Tenemos por un lado a Jimmy Havoc, Joe Hendry, Mark Haskin y el joven Kip Sabian. ¿Qué te parece esto, Albert? ¿Que te gustan los talentos confirmados? ¿Te esperaba otra cosa? No sé. Que a mí me parece llamativo, ¿no? Porque ahora hay que buscar pues talento nuevo, ahora que todo el mundo está con el contrato de WWE, NXT UK o como se llame.
Sí, desde luego, no sé hasta qué punto habrá afectado las decisiones esto que dices del WWE NXT UK, pero supongo que en cuanto a talento ya consolidado allí, habrá sido bastante más complicado el encontrar algún que otro talento, ¿no? La verdad es que los luchadores son un poco lo esperado, son al menos gente que había estado ya en la empresa en algún momento, excepto creo que Kip Sabian, que es su debut en Ring of Honor. Y Jimmy Havoc, que la verdad es que además me sorprende bastante que esté aquí. O sea, no es un luchador que me pegue en exceso con el estilo de Ring of Honor. Y sí que es verdad que en Progress, por ejemplo, al menos cuando yo he estado un poco más pendiente de él, cuando era campeón y todo esto, y salió un poco más del rollo Ultra Violent y este estilo, ¿no? Que un poco le caracteriza. A mí me parecía un luchador interesante, pero que no me acababa de enganchar en cierta forma. Llevaba muchísimo hype en aquel entonces, pero para mí lo ha perdido ya bastante. Así que quizás hubiera gastado el spot de Havoc en otra persona, porque no considero que... Me gusta, pero no acaba de engancharme, es lo que comento. Pero bueno, en líneas generales me parece que tanto Hendry como Haskins, como Sabian, son buenas opciones para aquí, y que la verdad me gustaría que estuvieran de forma más regular en la empresa. No sé, me parece que el mercado de UK es un nicho a descubrir por parte de Ring of Honor y que podrían sacar muchísimo partido de ahí, la verdad. Y además ahora mismo está tan de moda y está en tantos sitios a la vez. Y como dices, ha sufrido un poco este repunte con NXT UK, con todas las empresas que hay por aquí. Y va a también estar en televisión británica con World of Sport. A mí me parece que es un buen momento, ahora que el hierro está candente ahí en UK, para golpearlo y sacar todo el máximo provecho. Pero también comprendo que tampoco quieran tirarse de primeras porque es un mercado que poco a poco está polarizando WWE. Así que bueno, positivo que estén aquí metidos, positivo que vayan haciendo cosillas y positivo que hayan pues gente interesante dentro de Ring of Honor.
Pues sí, tenemos por ahí el talento. Es el tour que ha usado más talento británico. Yo con el tema de Havoc, nada más espero que le elimine en primera o segunda ronda y que en la última fecha en Londres pues le pongan un combate no de Q, ¿no? Con alguien pues tocho de Reino Fondor, un Punish Martínez o algo así, para que se mate de fuerte como a él le gusta, que se pegue con tachuelas y con todo lo que sea. Y ya eso, ¿no? Y solo comentarte, Albert, viendo los confirmados de Reino Unido, nos faltan los de Estados Unidos. ¿Crees que por el campeonato mundial, estamos hablando de un main event en el George Hall, ¿crees que va a estar peleando uno de estos cuatro británicos? ¿Se van a arreglar con Mark Haskins o que se lo darán a alguien de la casa? Yo creo que sería una pérdida de tiempo dárselo a un americano, ¿no? Que se lo puede dar en Estados Unidos en cualquier momento.
Desde luego, o sea, estando en Londres, yo creo que a la gente le interesará más ver un combate con un talento local. Creo que es Londres, ¿no? Me habías dicho. Es que ahora estoy
sí,
un
correcto.
Poco, como te he dicho, lo siento, estoy un poco así hoy.
Sí, sí.
Malito. Sí, la verdad es que es la ocasión para ellos, la ocasión para tener un talento propio. Y no sé, me guiaría o por reacciones de la grada respecto a los talentos, que siendo UK y siendo talento local van a apoyarles a todos a muerte, básicamente son puñeteros hooligans. Antes que, yo qué sé, dar una oportunidad a Cheeseburger, a un Brian Milonas, a una persona así que está por ahí por Ring of Honor y que meter un poco de relleno. No sé, sí que es el momento y sí que creo que Jay Lethal podría tener un combate muy chulo con cualquiera de los cuatro de UK, cada uno de una forma distinta. Y no sé, me fastidió un poco el que no confirmasen a Zack Sabre Jr. porque me habías comprado con toda esta historia todo esto, sí, sí. De que sería su debut y todo el rollo, espero que sea dentro de poco también. Quizás en el mismo show en Londres, nunca se sabe. Pero dentro de los luchadores de UK, la verdad es que me gustaría mucho ver a Lethal contra Haskins. Creo que se pueden lucir muy mucho.
Sí, sí, yo creo que Haskins es su momento. Y bueno, yo estaré encantado de verlo en vivo, aquí dando envidia por segunda vez en el programa. Y bueno, Víctor, preguntarte. Primero, ¿conoces a esta gente? Si los conoces, ¿qué te parece? Si no los conoces, por sus fotos, ¿qué esperas de ellos?
Bueno, yo conozco a Jimmy Havoc, el cual es un experimentado luchador inglés conocido en la estrella independiente. Sí, señores, estoy leyendo la página de Solo Wrestling. Es un poco la choleta. No, sí, mi hijo, realmente lo conozco, pero como dice esta nota aquí, lo conozco por Impact Wrestling. No sé si he visto algún combate de él, pero es que al fin y al cabo es lo bonito del wrestling, que empiezas viendo, bueno, de las indies, pues, o de Ring of Honor, que empiezas viendo Ring of Honor y de repente te ves un tour de esos de Inglaterra, te aparecen cuatro británicos en plan así, que están tomando té y hablan con un acento súper cerrado y no sé si hablan así, la verdad. Bueno, y claro, y vas descubriendo gente nueva. Yo qué espero de ellos. A ver, por la nota de Solo Wrestling, espero que Jimmy Havoc mate a gente, por lo menos. Joe Hendry, espero buenos combates. Y los otros dos no me acuerdo, ¿no? Pues porque no están.
Mark Haskins, tío. Haskins es un regular en los tours de Reino Fondo. ¿Cómo posible?
Ah, Haskins me suena el nombre.
Bien, bien, bien.
El nombre lo habré leído en alguna parte. ¿Y el último vale. quién es? ¿Albert Ambo?
El último es Kip Sabian, pero es un chaval joven, eso entiendo que no lo conozcas.
Ah, bueno, ¿cuántos años tiene?
Creo que tiene 21, 22, más o menos.
Fíjate, nosotros con 22 y aquí grabando y él luchando.
Qué rico.
Bueno, bueno. ¿A dónde hemos llegado?
Bueno, vosotros grabando, yo viendo el show de gratis luego, ¿eh? O sea que no me
quedo. ¿Cómo que de gratis? Si vas a tener que pagar la entrada, ¿no?
Chaval, prensa.
¿Y no puedes llevar a un más uno como a las bodas?
Hombre, yo solo profesionales, pero bueno, esto se habla fuera de micros, chicos, lo siento. También para el show de Reino Unido, bueno, principalmente para Doncaster y Londres, no para los fans de Edimburgo, han confirmado a dos luchadores que a mí principalmente me llaman mucho la atención por mi lado friki. Estamos hablando de dos luchadores que fueron muy importantes en la escena europea, a sus 38 y 41 tacos, los señores Johnny Storm y Jody Flies, sobre todo Jody Flies, que está viviendo una segunda juventud ahora, la andan buqueando más por Estados Unidos, un high flyer tremendoso, que bueno, estuvo luchando en Ring of Honor en 2002, en 2003, están volviendo aquí a la empresa como tag team, espero que los pongan en cuenta los Young Bucks, porque puede ser una locura tremenda. Recordemos, estos dos hombres estuvieron en el primer show de Ring of Honor en Reino Unido, 2003, Frontiers of Honor, George Hall en el mismo pabellón, así que será bonito verles de nuevo por allá. Y bueno, Víctor obviamente sé que no les conoce, o sea, no le culpo, la mitad de la gente, y, bueno, el 85% de personas no conocen a estos luchadores porque trabajan ahora por indies muy pequeñitas, pero yo preguntarte, Albert, totalmente desde el desconocimiento, ¿les conoces, te suenan, has visto algo suyo o directamente pues, dos negros?
No, sí, de Jody Flace, por ejemplo, sí que he visto bastante. No sé pronunciar el nombre, pero he visto alguna cosilla suya. Además, será parte este año, por ejemplo, del Bola y todo esto. O sea que, si la gente todavía no le conoce, sufrirá un repunte de popularidad bastante acusado después del evento de Wrestling Guerrilla, como suele ser normal con este tipo de gente que va al Bola. Y además es conocidillo, o al menos yo lo conocí, porque iba a ir al evento de Solo Wrestling Live, este de Barcelona, este famosísimo evento en el que tuvimos a David Richards contra el bueno de Tommy End en el main event, al que yo acudí, fue mi primer evento.
El campeonato de Ring of Honor, la única y primera que se defendió en España.
La primera única vez que se defendió en España y vamos, la primera defensa además de David Richards, porque lo ganó a nada de ir al evento de Solo Wrestling.
La semana anterior estuvo derrotando a Edel, así que ahí queda la historia.
Perdón. Sí, además recuerdo comentárselo, o sea, después del combate yo ahí súper pequeñito, en plan de, lo hiciste muy bien contra The Edwards, o sea, súper mono yo, en fin. Pero bueno, eso, lo recuerdo de ahí, y lo recuerdo porque esta era la mala época de Jody Flace y el señor CP que perdió el vuelo por circunstancias y en fin, movidas del wrestling, pero vamos, que nos dejó colgadísimos en el show y no acudió. Y de Johnny Storm he visto menos, sí que sé que es un nombre un poco más conocido que Flace, y sí que sé que ha estado, me parece Johnny Storm estuvo en Japón bastante tiempo, me parece que no sé si estaba en Dragon Gate o no sé dónde, o algo del rollo me recuerda y quizás lo haya visto por ahí un poco, pero a Johnny Storm lo he visto bastante menos. Y a Jody Flace que lo tengo un poco más controlado. Y no sé, me gusta esto de que hayan segundas oportunidades. Es bastante raro que en el wrestling de 2018 estemos yendo a Jody Flace, a Johnny Storm y a Teddy Hart por ahí dando vueltas, como si fuera completamente normal y natural. Pero bueno, me gusta que la gente se lo tome un poquito más en serio. Me gusta además que la buena forma del wrestling en UK haya permitido que estos dos luchadores vuelvan. Y no sé, me gusta que les den cierta repercusión y vayan ganando buqueos internacionales, si es que de verdad quieren ponerse en estos en serio, porque, no sé, lo que vi al menos de Flace y lo que creo recordar de Storm eran talentos muy válidos, así que contento.
Sí, sí, aquí tenemos, o sea, son gente que ya sigue luchando, llevan como 20 años cada uno, pelean por indie de toda Europa. Y yo realmente recomiendo a Jody Flace, o sea, es más maravilloso, es un high flyer que se mueve a 1000 por hora. Y si queréis verlo en estado puro, tienen un showcase, un combate brutal, Storm y Flace, el uno contra el otro. Siempre que viajaban fuera de Europa, viajaban juntos, y lo siguen haciendo. Y tuvieron un combate en el CW Best of the Best 2, hace el año 2003. Un combate el uno contra el otro, es una spot brillante. Así que ahí queda, hace ya bastantes años. Pero bueno, seguro que no defrauda al público británico, y a mí me alegra que hagan estos regalitos, ¿no? Al fan hardcore de Ring of Honor, que te traigan a alguien que ya estuvo hace años, como cuando trajeron a Doc Williams en la gira Honor United la otra vez, que también fue algo muy, muy bonito. Y no solo Ring of Honor va a ir a Reino Unido, sino que en agosto también estará viajando a México. Estamos hablando de que habrá algunos luchadores de Ring of Honor, incluidos algunos de Butch, que estarán en la función del viernes día 3 de agosto en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero lo interesante no está aquí, en la función de los viernes, sino en el día después, 4 de agosto, sábado, Pura Raza Producciones, que es una empresa independiente gestionada por el bueno del luchador Hechicero, habitual del Consejo Mundial de Lucha Libre, ha anunciado un show ahí en una arena pequeñita en el Estado de México. Probablemente no se grabe, tengamos que verlo por fancams, típico de la escena independiente mexicana. Y lo que ha anunciado es que será un show con talento de Ring of Honor y con talento de Consejo Mundial enfrentados unos contra otros. El main event de la noche, como buen booker autobuqueándose, Hechicero contra Christopher Daniel. Buena noticia, yo me alegro de que vayan a México. No es un show oficial, pero bueno, poco a poco, y sí, yo creo que esto le serviría para darle posición, y creo que es un mercado que hemos comentado al ver mucho, que es interesante explotar, y parecía que nunca llegaban a sacarle a punta del todo.
Sí, la verdad, ya lo comentaremos cuando estemos en la review del TV de esta semana, de todas formas. Pero me gusta que Ring of Honor vaya acercando posturas con gente de CMLL, vaya acercando poquito a poquito. Y este show con figuras americanas en México. Yo creo que puede ser un primer paso, a pesar de que no es en CMLL expresamente hablando. Hechicero es un luchador muy conocido de CMLL, es un luchador, bueno, prácticamente un histórico ya. Y me gusta mucho que estén poquito a poquito moviéndose por ahí, moviéndose por el gran estado mexicano, porque es un estilo de lucha que me encanta, que por el que cada vez tiro más, la verdad. Estoy intentando conocer bastante más y estoy intentando empaparme un poquito más de la cultura y la historia del wrestling mexicano. Y la verdad es que cuanto más veo, más me gusta, y creo que puede aportar muchísimo a Ring of Honor. Y viceversa, o sea, Ring of Honor también puede aportar mucho a CMLL, puede aportar mucha frescura y puede aportar muchas cosas muy buenas. Así que todo lo que sea un acercamiento por parte de ambas empresas, y que CMLL ya sabemos que es muy tradicional y todo lo que tiene, y cada vez puedan haber una afluencia mayor de intercambios de talentos y de eventos conjuntos incluso, todo esto es positivo. Así que muy contento por Ring of Honor, muy contento por CMLL, y a ver si esta tendencia, y con este show que es un poco una beta, ¿no? Es una prueba, a ver si el estado mexicano y CMLL se interesa más por que este Ring of Honor con presencia en sus shows, la verdad.
Bueno, Víctor, tú como ven casual, entiendo que no verás esto, ¿verdad?
Que va, por favor, yo casual. Sí, el hechicero, he visto muchos combates. De hecho, todos sus combates me hechizan. Ahí la broma. No he visto nada, pero bueno. A lo mejor me lo veré. Me gusta, o sea, como has dicho, que Hechicero es como una leyenda ahí, que es, digamos, muy conocido y para ti de pinta que es muy veterano. Está bien que el combate sea contra Christopher Daniels, que Christopher Daniels es otro igual. O sea, es un veterano que ahora mismo tendrá sus 50, 53 años.
50 tacos, sí.
Sí, hostia, está mayor este hombre. Y también es un poco leyenda en Estados Unidos. O sea, leyenda en plan, ¿cómo se diría? Bajos fondos. O sea, en plan, no eres un Hulk Hogan, pero tampoco eres un Enzo Amore. O sea, eres conocido y tal. Y no sé, supongo que me lo veré. Si me lo pedís, por favor, quizás me lo veo.
Ya veremos, no creo que lleguemos a tanto. Y de lo que voy a hablar ahora, igual te interesa un poco más, Víctor. Es que, bueno, estamos hablando de que Chris Jericho, como está tan loco, en octubre tiene su crucero que va a pasar por las Bahamas, por Miami, por todos lados, aguas internacionales. En principio se anunció este torneo, el Sea of Honor, y bueno, vimos unos brackets bastante sencillitos, que eran pues un torneo eliminatorio directo de Ring of Honor, y había nombres, pues, estaba Marty Scurll por ahí, estaba que si Flick Gordon, Silas Young, The Bruiser Bruiser. Pero quedaban algunos luchadores sueltos, quedaban que si los John Bucks, que si quedaban por ahí Kenny Omega, que si quedaba Dalton Castle. Luego también de repente Impact Wrestling le dio envidia y el bueno de Don Callis le lloriqueó un poco a Chris Jericho. Y finalmente Impact Wrestling también está en el crucero. Estamos hablando de que por primera vez en la historia el crossover es real. Habrá unos combates de Impact Wrestling contra Ring of Honor y, como no puede ser de otra manera, serán en aguas internacionales.
Yo tengo una pregunta aquí para Albert. En aguas internacionales no hay legislación, ¿no? ¿Alguna?
A ver, me pillas muy... me he salido de derecho, pero...
No, a ver, claro,
Sí.
O sea, mi intención es ir ahí de público, infiltrarme y, claro, en aguas internacionales matar a Kenny Omega. Nadie me puede decir nada porque no estoy sujeto a ninguna ley. Pues Cody, en un principio, el líder del club, que se viene Marty, pues mata a Marty, que no pasa nada. Que es aguas internacionales y a mí no me dicen nada. No, la verdad, fuera bromas, estoy muy... Bueno, lo de Jericho, cómo se le ha currado, y me parece que un crossover entre Impact Wrestling y Ring of Honor puede ser muy, muy bueno, muy bueno. Así podré reírme de fans de Impact Wrestling que conozco cuando pierdan todos.
Existen.
Conozco a uno. No sé, y a Albert también. No me acuerdo de su nombre. Creo que se llamaba igual que yo. Bueno, pues... he perdido. Así que la idea de Jericho es muy buena. El crossover puede estar divertido, la verdad. Y a saber cómo lo hacen. Yo al principio me asusté porque vi que había un torneo y de repente vi que no había muchos big names y tal. ¿Dónde está Cody? ¿Por dónde hay Cody en algún lado? Y bueno, está bien que vaya a hacer combates individuales. También creo que al ser aguas internacionales, con aguas internacionales puedes hacer lo que quieras, literalmente. Bueno, a ver, yo me estoy basando en un capítulo de Simpson, pero creo que van a sacarse
tal alguna... cual. Además, según me lo has preguntado, te iba a decir, me he basado en los Simpson para decirte esto. O sea que...
Bueno, pues yo creo que Chris Jericho reserva una sorpresa grande. de los combates, lo que sea, a lo mejor empieza a arder en llamas al ring en general y muere la gente quemada. No creo que sea así. Pero por cierto, ¿el crucero será transmitido o no?
No sabemos. Yo a mí me gustaría que siguieran con la mística de que no se emitiera, ¿no? Que lo viviera el que esté ahí en vivo y ya está, ¿no? Creo que sería guay.
Hombre, yo amigo, estaría bien que lo... Yo creo que... Bueno, no, es que deberían retransmitirlo. Yo creo que es Erico.
Malditos millennials, tío, no.
Pero a ver si somos el mismo puto año.
Bueno, Albert, primer combate confirmado. Tenemos a Marty Scurll, bien, contra el único, el inigualable de Draw, Sami Callihan.
Buah, es que es el primer combate y además es el hombre que con el que contó Impact Wrestling para que empezase con todo esto de la promoción hacia Sea of Honor y empezase con los retos y tal. Así que me parece adecuado que sea el primer anunciado. También ha anunciado a Brian Cage, me parece, por parte de Impact Wrestling, así que estará por ahí en algún momento. Y no sé, me parece que es un combate interesante, el Sami Callihan contra Marty Scurll. Scurll es un face vitoreado en todas partes y Sami Callihan es un gran hijo de... su madre.
Pero Sami Callihan va a aprovechar la agua internacional para hacer de las suyas.
Eso es lo que sería extraño. O sea, creo que si ya se le va la olla en el territorio estadounidense y ya hace lo que hace y casi mata gente en territorio estadounidense, tú imagínate si todo lo que vemos en los Simpsons es cierto y en aguas internacionales no hay ninguna jurisdicción y puede hacer lo que quiera. Pero, o sea,
este señor se prende a lo gozo. De monos, tío, con cuchillos.
Por favor. Bueno, a ver, Sami Callihan no dista mucho de ser eso, así que en cierta forma podrás ver algo del estilo. Así que sí, no bueno, sé, será interesante. Al fin y al cabo, Sami Callihan genera mucho hit y no sé, espero a ver si esto lo retransmiten o no.
Bueno, mientras Albert se muere, con esto vamos un poquito cerrando lo que es los próximos shows que tenemos en el horizonte. Hay cositas muy interesantes, mucho crossover, Reino Unido, México, aguas internacionales. Cosas muy guays. Y cerramos también el repaso a la actualidad hablando del último Ring of Honor TV. Estamos hablando de... Se emitió el fin de semana The Best in the World. Se grabó antes The Best in the World en el Hammerstein Ballroom de Nueva York. Y bueno, el episodio no fue la gran cosa. Tuvimos un combate entre Kenny King y Nathan Gresa que no estuvo mal. Josh Gooch estuvo luchando contra Passat, que estuvo haciendo luego una promo con Shane Taylor y demás para seguir la rivalidad. Buildaron un poco el Cheeseburger contra Bully Ray de la semana que viene, que pinta sabrosón. Y lo mejor de aquí creo yo que es el main event. Matt Taven contra Último Guerrero. Un gran combate. Cerca de 20 minutos de tiempo le dieron. El público estaba súper, súper metido. Último Guerrero siempre tiene, como dirían los americanos, the crowd in his hand. Sabe moverlos como le da la gana. Y Taven que sigue acumulando victorias. Albert, ¿qué te pareció este episodio? Yo creo que estuvo entretenido, la verdad.
Sí, en líneas generales fue un show divertido. Me parece que Jonathan Gresham está haciendo un trabajo espectacular dentro de Ring of Honor. Y tal y como lo veo ahora, que es una Ring of Honor bastante plural, bastante que entra un poco de todo, creo que Jonathan Gresham puede representar ese pasado un poco de Ring of Honor, ese pasado un poco más de wrestling puro. Y les interesa tenerlo cerca, les interesa tenerlo en plantilla, les interesa tenerlo haciendo esto, no sé. Hay muchísima gente, yo incluido, que sin ver el producto actual tan de cerca, estaban bastante más apegados al producto anterior, al producto de la buena época de Ring of Honor. Y quizás esta abertura por parte de Gresham, por su estilo de lucha, por lo que puede hacer, a mí cada vez me gusta más este señor, puede acercar posturas a aquella época y puede tratar de rescatar algunos tipos de fans, un poquito más hardcore de épocas anteriores. Así que para mí es bienvenido a todo, para mí es bienvenido a estar en Ring of Honor todo lo que quiera y más, y no sé. Me parece que es una pieza muy importante para el futuro de la empresa, así que lo mantendría en posiciones un poco más altas. Por otra parte, interesante tener a Fassad, aunque sea haciendo el job, es un tío que se ha trabajado muchísimo y espero ver más por ahí. Y el main event, Matt Taven y Último Guerrero ya tuvieron un enfrentamiento en México que estaba en otras circunstancias, era por el título, me parece que welterweight de WWE histórico. Y es un poquito mejor que este, un poquito bastante mejor que este, porque obviamente están en México y Último Guerrero es un puñetero icono nacional prácticamente. Y eran otras circunstancias, pero esto para ser un main event de televisión es un gran combate. O sea, se nota que Taven ha pasado bastante tiempo en México y controla el estilo de la lucha libre. Y Último Guerrero es lo que dices, tiene un control de la grada espectacular, sabe cómo meterse a la gente en el bolsillo al instante. El público de Nueva York también son puñeteros hooligans, así que tampoco le costó tanto como podría haberle costado a priori en, yo qué sé, en Cincinnati, a saber, ciudad random ahí que he dicho. Y no sé, me parece un gran combate, me parece que tiene mucha química. perdón otra vez. Y me parece que, vamos, Taven tira hacia las estrellas.
Matt Taven que sigue creciendo, luchando contra la conspiración. Y lo que también sigue creciendo es Reino of Honor, que vamos a comentar brevemente. Reino of Honor que sigue batiendo récords. Decimos que el primer semestre de año ha sido pues el mejor primer inicio de año, el mejor inicio de año, perdón, de Reino of Honor en su historia. Estamos hablando de que la asistencia media de shows ha ascendido a 1.412 personas por show, superando los 1.105 del año pasado, muy por encima de años anteriores. La asistencia total de los shows ha ascendido a los 32.484 personas. Han ido a ver los 23 shows que ha hecho Reino of Honor a principio de año, superando pues por casi 10.000 asistentes lo que marcó el año pasado. Y culpa de esto lo tiene Supercard of Honor, básicamente, que atrajo a 5.789 personas. Best in the World, que metió unas 2.500 ahí en Baltimore. War of the World en Lowell, el día que Matt Taven ganó el campeonato de tríos de nuevo, que metieron casi 2.000 personas en el Lowell Memorial Auditorium, famoso pabellón donde Shawn Michaels perdió su sonrisa. Y también en Fairfax Excellence, las grabaciones televisivas posteriores a Best in the World, también metieron unas casi 1.500 personas. Así que ahí quedan los registros. Reino of Honor llega más gente que nunca. Reino of Honor llena más pabellones que nunca y una asistencia por superior a casi 1.500 personas de media por show. Es algo al ver que, eso, no sé, yo creo que es una asistencia muy buena, sobre todo viendo que no creo que haya ninguna empresa fuera de WWE, porque ya ni Impact lo hace, que cada 2-3 semanas vaya a Ciudades Nuevas y viaje por todo Estados Unidos, y viajar allá donde vayas y meter siempre una media de 1.500 personas, yo creo que habla muy bien del trabajo de Reino of Honor, te guste más o te guste menos el producto que ofrece.
Exactamente, habla muy bien del trabajo que se está haciendo por todas partes, tanto por parte de los luchadores como del staff, como absolutamente todo. Y habla muy bien del estado de forma en el que están, o sea, estamos hablando de que... Madre mía, ya lo siento, si me quedo sin voz aviso.
No te mueras, tío.
Estoy horrible, pero bueno. Habla muy bien de lo bien que está haciendo los Ring of Honor, ya que estamos hablando de que hace relativamente poco el récord de asistencia era en eso, 1.000 y algo personas, y se ha superado con creces y se ha conseguido superar la media de espectadores a superar la franja de los 1.500 espectadores. O sea, me parece espectacular, me parece que Ring of Honor está haciendo muy bien las cosas y que cierra un año tremendo en cuanto a asistencias y en cuanto a ganancias por parte de la empresa, y de forma merecida. O sea, me parece que si siguen en esta tendencia pueden llegar a cosas más altas todavía, y quién sabe a dónde puede llegar la empresa del honor.
La empresa del honor, Víctor, que con números en mano, desde que tú empezaste a ver la empresa, cada vez han vendido más entradas. Desde 2014, cada año, la asistencia total en el primer semestre ha ido aumentando poco a poco, así que coincidencia no lo creo.
Para nada, esto tiene que ver puramente conmigo. Pero también fíjate que fue en diciembre, creo, de 2016 cuando Cody debutó, si mal no recuerdo.
Correcto.
Y ahí, pues claro, la gente dijo, hostia, está Cody, vamos a ver a Cody. Pero claro, hubo un momento que con Cody se estancaron y entonces vino alguien que lo rompió todo. Vino alguien que, claro, que cambió toda la historia, Ring of Honor, y que tiene historia por escribir.
A ver qué bomba te tiras, lumbreras.
A ver, alguien que es invencible, que es el oso de negocios,
Hombre, Fernacio clave, tío, este semestre.
Estaba entre Bernard y Brandy, no sabía cuál iba a coger.
No, Brandy ya estaba. Brandy que, por cierto, lo pegó a Matt Taven. Eso es una conspiración también, ¿eh?
Ojo. Y delante del árbitro, que me hizo mucha gracia. Porque se quedó sin...
Respeto
todo lo que quieras, pero se quedó sin Clem mirando en plan... Vale. me hizo mucha gracia.
Me da igual.
Un combate de tal magnitud no puede dejarse pasar por una mera descalificación. Hay que seguir adelante, chicos.
Ya, pero dile en plan, oye, chica, no pegues, vete a la mesa de comentaristas, descansa. No te quedes en plan, bueno, pues mira, un tortazo más, veo esto cada día.
No pasa nada. Entiendo que Alex se ha hecho muy referee pro. O sea, lo comprendo.
me imagino en un futuro habiendo una descalificación flagrante en un match de Ring of Honor y Alex como árbitro y él en plan, ¡pah! Pues bueno.
El bar.
Ahí te has tirado, Neymar. Bueno, no, volviendo a los datos de asistencia, que nos estamos yendo por los tarros de Úbeda. Pues muy contento. Creo que, o sea, cada vez Ring of Honor va ascendente y, de hecho, ahora me acabo de acordar la noticia que comentaré antes de terminar mi reflexión. Creo que va, está yendo genial y cada vez va más. Y yo creo que, no sé si ya está claro que puede que ya sea segunda empresa de Estados Unidos realmente, porque claro, con estos datos, y lo que sí que estaría bien, yo creo que, voy a hacer un cuñadismo, un inventa ahora, pero yo te digo que de aquí a los próximos 5 años, un evento especial de esos de Best in the World y tal, se van a hacer un estadio de 10.000 personas.
No lo veo tan complicado, ¿eh? El año que viene ya querían ir al Garden para el fin de semana de WrestleMania, así que puede ser.
Y lo que quería comentar, Ring of Honor sí aumenta la asistencia, pero no ha hecho la de Impact, porque Impact, me acuerdo que no sé si fue hace 3 o 4 años, que pusieron un anuncio en plan, ¿queréis ver wrestling y recibir dinero? En plan, que pagaban a gente para ir a ver Impact Wrestling de lo malo que era el producto. Entonces, claro, Ring of Honor a lo mejor está haciendo esto, pero yo creo que, bueno, creo que lo hubiéramos comentado aquí, sería bastante gracioso, la verdad.
Brutal, brutal. Pues bueno, esto ha sido la asistencia de Ring of Honor en la primera mitad de año, el repaso a la actualidad. Ahora, como siempre, vamos a pasar a comentar los spoilers, las grabaciones de televisión que tuvieron lugar en la ciudad de Fairfax la noche después de Best in the World. Los que habéis llegado hasta aquí y no queréis spoiler, es el momento de que podáis salir. Esperamos que hayáis disfrutado con este repaso. Estaremos regresando la semana que viene, ahora sí que sí, tenemos tiempo, chicos, para grabar y mantener una regularidad. Y los que no, pues podéis quedar. Dejaré unos segundos de cortesía por si alguien quiere marcharse. Última oportunidad, chicos. Vale, de acuerdo, los valientes que habéis quedado. Vamos con los spoilers. Posteriores a Best in the World, que se grabaron cosas muy interesantes en la ciudad de Fairfax. Y bueno, vamos a comentar un poquito, vamos a obviar todo completamente el segmento a 4 por el campeonato mundial y la pelea por el campeonato mundial. Recordemos que está tanto en YouTube como Honor Club, así que podéis verlo por allá y no se emitirá en televisión. Y bueno, resultados como siempre, cortesía por un lado de los compañeros de Ring of Honor World, toda la información de Ring of Honor en inglés y de Fightful, gran página web también para estar al tanto de todo lo que pasa en el wrestling. Y vamos a comentar rápidamente, vamos a ir por segmento, no vamos en bloque de 3, 4. En primer lugar tenemos por aquí a Sumi Sakai derrotando a Hazuki, que estaba acompañada de Kagetsu y Hana Kimura, es decir, las chicas de Oedo Tai, que para retener el campeonato Women of Honor. Lo mejor de esto es que después del combate Kagetsu, campeona World of Stardom, tuvo un careo con Sumi Sakai, así que parece que hay un duelo entre campeona de Stardom y campeona de Women of Honor. Veremos en qué acaba todo esto. Luego tuvimos a los Briscoes, Mark y Jay derrotando a Beer City Bruiser y Shayla Young, combate no titular. Básicamente tenemos aquí una lucha intensa en la que sigue la historia por el campeonato de pareja, ya que Shouka Lansensor apareció para atacar a los Briscoes después del combate. Y por último, también para cerrar el bloque con chicas de Women of Honor, Madison Rain, la retadora al campeonato de Impact en el Anniversary, el 22 de julio, derrotó a Kelly Klein, Tenille Dashwood y Karen Qui para convertirse en la nueva retadora al campeonato de Women of Honor. Así que Madison Rain opacando allá donde va.
Desde luego, Madison Rain, da igual la empresa en la que esté, o parece que 2018, por algún motivo que no entiendo, es su año y está ahí pues consiguiendo cosillas, no sé, no lo entiendo ni me lo explico. Quizás sigue hablando esto de un posible acuerdo de colaboración con Impact Wrestling, que me pongo pesado con esto, pero ahí está, ahí tenemos a ella y a Austin Aries, están en Ring of Honor en cierta forma y los dos están en Impact Wrestling también, así que no sé, los puentes se van tendiendo en cierta forma, no me extrañaría más colaboraciones en el futuro y quizás después de lo del Sea of Honor pues lo veamos más acusado. Y cosillas interesantes, la verdad, o sea, el tener a Sumi Sakai quizás enfrentada a Kagetsu me parece una medida bastante chula, creo que puede ser un gran combate. El tener a Kagetsu como campeona ya molaría un montón, ya te lo digo, sería genialísimo, sobre todo por tener una excusa para poder ver más a Oedo Tai y a Kagetsu y a Hana Kimura y a HCK en la división de Women of Honor. Y no sé, me parece que tiene bastantes cosas interesantes estas grabaciones. Tenemos a los de Dogs, que bueno, han ganado dos talentos locales, pero joder, son de Dogs y tienen que estar por ahí sí o sí. Y tenemos este combate que describen como genial de Kushida y Gresham, que ya tengo ganas de ver. Y aparte de cosillas interesantes también, no sé, hay bastantes cosas guays por ahí y la verdad es que...
Pero vamos a ver, chaval, ¿por qué te estás yendo a otro segmento? Estamos yendo por trocitos.
No lo sé, perdón, discúlpame, pero es que me he colado y estoy malito.
Bueno, señor Víctor, tiene usted algo que comentar sobre la victoria de Sumi Sakai, Madison Rey como retadora o Soka Lansenso de los Briscoes en rivalidad, sin irte al resto de las grabaciones, como hacen otros?
¿Te crees que conozco alguno de esta gente? No, es broma. A Madison Rey, curiosamente, sí que la conozco porque un día, por un tema, me obligaron a ver un programa de Impact y creo que esta mujer se convirtió en retadora al título de Impact. Entonces fue como un poco, bueno, pues mira, sorpresa ninguna. No, a ver, Madison Rain yo creo que no va a firmar un contrato de Ring of Honor Strike y un poco a lo Aries, porque Mason Reign también es veterana, me parece, y ya estará, no sé cuántos años tendrá, pero me parece que ya lleva tiempo ya en el negocio. Bueno, no sé si lo voy a poder buscar en Google. A ver. Bueno, mientras comento, en esto se carga. Está 32 años. Joder, vaya, cómo me he colado. Perdón, no es tan veterana, perdonad. Bueno, los Briscoes ahí a la suya, ganando a Virginia Bruiser y Jayla Young. Me parece genial. Y no sé, yo tengo ganas de ver a Virginia Bruiser. Es un tío que, no sé, me cae bien. No sé, bebe cerveza, entonces me cae bien. Bueno, el combate de Sunny Sakai, pues ya me lo veré. Pinta bien, la verdad. Pero claro, o sea, ahora aquí tienes que un combate entre campeonas, la de Stardom contra Sakai, pero luego tienes a Mason Reign. Entonces, a ver cómo se lo hacen.
Sí, a ver cómo. Sí, yo creo que estará la duda ahí de cuándo pues meterán a Sakai contra Mason Reign, porque de momento no lo anunciaron para el show de julio, así que igual lo dejan para más adelante. No sé si lo de Kagetsu será algo aislado o no. Habrá que esperar para verlo. Bueno, continuando con grabaciones televisivas, como ya os ha destripado el bueno de Albert, porque claro, la gente no nos está escuchando, está leyendo los resultados y por lo tanto podemos saltar tal cual porque la gente entenderá lo que estamos hablando. Ya después de mi bilis, seguimos hacia adelante. Burnifer Martínez, Interior y Bully Ray derrotan a Flip Gordon y Josh Woods, un combate en desventaja. Bueno, básicamente Chip Burger va a hacer equipo también con los faces, pero Bully le ataca antes del combate. Vemos mucho caos, Colt Cabana sale para intentar ayudar a los buenos y bueno, básicamente Cabana y Flip Gordon vuelven a reunir fuerza y Bully Ray vuelve a huir para que la gente auche. The Dogs derrotan a talentos locales. Kushida derrota a Jonathan Gresham en un combate descrito como fantástico. Y luego también tenemos una prueba muy interesante que, bueno, Austin Aries sale con el campeonato de Impact. Dice que es el mejor luchador del mundo, que él salvó a Ring of Honor en 2004 con Generation Next. En parte tiene razón y en parte no. También había otras muchas cosas como el reinado de Samoa Joe por allá. Y bueno, Aries reta a Jay Lethal, campeón de Impact contra campeón de Ring of Honor, de Crossover is Real. Ahora sí, señor Albert.
Ahora sí es el momento de comentarlo. Guay, genial el retorno de Austin Aries a Ring of Honor, creo que puede aportar bastante. Y creo que este combate con Lethal puede ser bastante interesante de cara a futuro, de cara a posibles siguientes enfrentamientos. Y de cara a lo que he comentado antes, ¿no? Que tampoco quiero ponerme más pesado con el posible pacto con Impact y toda esta mierda. Pero bueno, cosas interesantes también en este bloque, de las que ya he hablado antes, así que tampoco puedo extenderme mucho porque me cuelo y ya está, hay poquita cosa más. Y por algún motivo sigue la rivalidad de Flip Gordon y Cheeseburger y contra Bully Ray, por algún motivo.
Sí, yo creo que aquí lo más interesante es eso, Víctor. ¿Qué te parece la rivalidad entre Bully y los Monster Hills contra Flip Gordon, Cheeseburger, Josh Woods, Eli Isom y mi prima La Lorca?
A ver, esto lo comentaba antes, que el combate de Bully Ray contra Flip Gordon en Best in the World es como un partido del FIFA. Vas perdiendo y Bully Ray dijo, a mí no me toques los huevos, yo tiro el cable, que es descalificación. Eso es el primer meme, porque luego hay otro meme, que es, no sé quién era porque no había visto en mi vida, que viene a hacer el salve.
Eli Jason,
en plan, soy puto amo, te voy a salvar, tío, cuenta conmigo, hermano. Y claro, lo tumba de un puñetazo, de un sillazo. Entonces, como, te quedas como, bueno, eres un primo, en plan, ¿qué haces? Para eso ni ayudes. Bueno, y ya habiendo comentado el meme match, un poco, que fue gracioso, la verdad. A mí me parece que Bully tiene un personaje de Bully, ¿lo pilláis? Bromas patéticas aparte, pues me parece, claro, porque no, Punisher Martínez va a ir a otro lado, pero no sé si va a ser la rivalidad de Bully Ray contra gente pequeña, por así decirlo, o no sé si se unirá a Shane Taylor. No sé, a mí el papel que están dando a Bully Ray de Bully, valga la redundancia, me parece divertido. Y ver matando a gente como Cheeseburger, pues es divertido. Entonces es un combate que me veré solo el segmento donde mata a Cheeseburger. El resto ya miraré si ver, pero
ahí queda, siguiendo con los spoilers. Bueno, tenemos un combate aquí de Oedo Tai, pues derrotando a chicas de Ring of Honor. Puedo comentar. Tenemos aquí un segmento entre Cody y Nick Aldis, que bueno, Nick Aldis empieza a decirle al bueno de Cody que no tiene el campeonato mundial, que va a poner en juego en All In. Cody le dice que pondrá en juego su anillo del honor. Nick Aldis se enfada mucho, tiene una especie de brawl. Tengo ganas de ver este segmento porque me gustó mucho que tuvieron en Londres. Y sobre todo creo que la semana que viene, en el episodio de Ten Pounds of Gold, subirá el segmento este, porque justo el último episodio de esta semana acaba cuando Nick Aldis pasa a ir a Fairfax para hablar. Así que seguimos con la rivalidad entre Cody y Nick Aldis en Ring of Honor. Me gusta, me parece interesante. The Kingdom derrotan a Kenny King, Chucky T y Lai Aisom, que fueron los ganadores del Gauntlet, para retener el campeonato de tríos, defensa de transición, seguro que estuvo por ahí divertido. Y aquí algo que me gusta mucho, Chris Sabin derrota a Silas Young y se convierte en retador al campeonato de la televisión. Sabin se roba la victoria con el Cradle Shock. Sabin, nuevo retador al campeonato de televisión, The Kingdom sigue reinando y Nick Aldis sigue acaparando focos en Ring of Honor, Albert.
¿Cómo te odio que te recomendaba Ten Pounds of Gold, lo que está haciendo NWA, y no hacías caso? Y han tenido que venir a Ring of Honor para que lo veas. Es que te odio mucho.
Tío, pues el trabajo que hacen es fantástico, siempre lo he dicho.
Gracias por decirlo. Y ahora llámame guapo. Bueno, no, da igual, tío, déjalo. Nada, pues eso. Segmento interesante, por lo que parece, con Cody y Caldis. Aldis creo que ha crecido bastante como campeón de NWA, o al menos está mostrando un poquito más de lo que se estaba mostrando en Impact. Obviamente tiran por un estilo de wrestling NWA, tiene una filosofía que es la que es, así que están formando la rivalidad de forma bastante adecuada, están formando la cosa, pues la verdad es que con tensión y tensión creciente, o sea, es cuestión de que escale todavía un poquito más. Y no sé, interesante, estoy bastante, tengo bastantes ganas de ver ese combate, tengo bastantes ganas de ver si Cody se alza como campeón, que es lo que ha puesto más firmemente. Y veremos a ver, pero la verdad es que ese título de NWA puede quedar bastante bien en la cintura de Cody. Y más allá de eso, pues eso, seguimos teniendo a The Kingdom reinando. Tenemos a The Kingdom alzándose contra la conspiración. Y un Chris Sabin ahora de forma individual, siendo retador número uno al campeonato de la televisión. Interesante por su parte, interesante y refrescante también para tener ahí a una persona distinta en la órbita titular del título de la televisión. Pero habrá que ver qué hacen más con Silas, no sé. Me extraña que hayan bajado tanto el pedal con él. Y supongo que no tendrán planes para el main event con él. No tendrán planes ahora mismo a medio o largo plazo, pero no sé. Ya veremos a ver qué hacen con él.
Silas ya va a luchar el 20 de julio por el campeonato mundial, así que ahí queda.
Pues no he dicho nada. Ya estarías. ¿Qué pasa el siguiente?
¿Algo que comentar de aquí, Víctor, o quieres pasar al siguiente?
No, sí, quiero comentar primero el de Kingdom contra Kenny King, Chucky T y Lee Aisom, que seguro que de Kingdom ganó tras meterle solo un puetazo a Lee Aisom. Le metió un puetazo y se quedó en mano, muerto. Como el meme. Chris Sabin, pues me resulta interesante ver a Chris Sabin. Seguro que no va a ser nada más que un retador de transición. Pero, a ver, creo que nunca lo he visto en un combate individual, entonces... Pues a ver cómo lo hace, y contra Prison Martínez, que es un tío que la verdad es que me gusta bastante. Y luego, hablando de el señor Cody, que por cierto, se ha teñido otra vez.
¿Cómo se ha teñido?
O sea, se ha vuelto a su color de pelo original.
Nah.
¿Sí?
Sí. Nah.
Sí.
¿Se ha quitado el rubio? No.
¿Se ha quitado el rubio, el cabrón?
No lo creo. Tío, ahora mismo estoy muy decepcionado. ¿Dónde has visto eso?
Pues lo he visto en su Instagram, me parece.
No. Será una foto antigua, tío. No.
Pero que salía el puto oso de negocios, tío.
Que no. A ver, mira, me vas a hacer buscarlo y no vas a seguir hablando hasta que lo encuentre porque...
Yo sigo hablando.
¿Qué ha hecho de nuevo? ¿Qué ha hecho?
Acabas de joder en la vida, Alejandro.
No, ¿qué ha hecho? ¿Se ha quitado el rubio? ¿Por qué? No, tío.
Fíjate si la primera foto.
Ya la he visto. Oh, la conferencia de ayer. Buah, entonces seguro que no gana contra Omega esta noche, tío. Se ha teñido, ha perdido su poder. No.
Es verdad que esta noche lucha contra Omega. Esto debería ser
lo que... No, esta noche gana contra Omega, que es distinto.
Si tú crees que gana, ni de puta coña va a ganar. O sea, estás tú que Cody le quita un campeón de Omega... Que lo ha ganado por primera vez a la épica después de un reinado de casi 2 años de Okada. Esto es tú.
Pero bueno, tío, pues... ¿cómo le han quitado el rubio? Es que estoy muy triste. Bueno, te dejo hablar porque voy a llorar un rato.
Sí, ahora yo también estoy triste, pero igualmente Cody, con el color de pelo que tenga, quiero que me tome. Bueno, dejando cosas al lado, Nick Aldis me parece que cada vez va a estar más involucrado en Ring of Honor. O sea, me sorprendió cuando intervino en el main event, ayudando, entre comillas, a Cody, en plan, quiero el título de Ring of Honor. Me sorprendió porque pensé en plan que estaría ahí, a lo mejor como, me lo invento, como te está Drew McIntyre mirando NXT cuando aún no ha debutado, por así decirlo. Pero no me esperaba que interviniera. Y me espero, bueno, me gusta que ya, que faltan 2 meses, que ya te estén vendiendo all-in que ya empiecen con las storylines y tal, y es algo que me gusta. Aunque de hecho ya técnicamente todas las entradas están vendidas, que la gente vaya o no ya es otra cosa.
Pues sí, yo, perdona, es que sigo consternado por el cambio de look de Cody Rhodes, lo siento.
Vas a hacer noticia, ¿no?
Sí, básicamente, no, que tengo que comentar todos mis contactos.
Claro, pero ahí está en Solo Wrestling, por eso en portada, Cody Rhodes vuelve al negro.
Bueno, seguimos con los dos últimos combates que se grabaron. Marty Scurll derrotó a Hurricane Helms, duelo de villano contra superhéroe. Combate muy, muy cómico. Marty gana con un golpe bajo en el Small Package. Se describió como un combate súper divertido que sirvió para animar a la gente. Y en el main event de la noche, Ingobernables de Japón, Evil Sanada y Bushi derrotaron a los Humbucks, Adam Page y los Young Bucks, y SCU, Daniel y Kazarian. Un gran combate principal, una three-way de tríos. Finalmente, los Briscos, al igual que SCU y antes, intervienen en el combate, molestan a Soka Dan Sensor. Jay Brisco le mete un sillazo en la cabeza a Daniels. Y esto sirve para que Bushi, el hombre que se come todos los pinfalls, conecte el Flying Codebreaker y gane. Así que Ingobernables y Bushi ganando. Sigue a realidad los Briscoe y Chocolate Sensor. Y tenemos un duelo de superhéroes y supervillanos, Albert. O sea, más contento no puedes estar.
Me jode no poder levantar la voz para decir SCU, pero es que creo que si lo hago voy a morir. Voy a expulsar los pulmones por la boca. Así que paso. Pero sí, joder, tenemos a Hurricane Helms volviendo a Ring of Honor. Está tomando poco a poco esa plaza que se merece, ha sabido moverse. Y pues va a luchar ahí contra Marty Scurll, no sé, tengo ganas, de muchas ganas de ver el combate, poquita broma. Ya sabéis que Hurricane Helms es una de mis placeres, así por verlo en cualquier lado, sea donde sea, me encanta ver a este hombre, me encanta a este hombre. Y verlo contra Marty Scurll, siendo los dos muy duchos también en el wrestling cómico y todo esto, creo que puede dar un resultado bastante interesante y bastante chulo. Así que ganas de ver realmente al villano del wrestling contra el superhéroe del wrestling y ver qué sale de ese combate exactamente. Tengo bastantes ganas de verlo. Y nada, el main event, pues, interesante. Una triple amenaza de tríos, bastante, que tiene pinta de que va a ser bastante caótica, va a ser bastante divertida. Y a los Ingobernables triunfando por encima de tanto Hangbacks como los Soka Dan Sensor, así que tiene buena pinta.
Bueno, Víctor, para cerrar ya con el repaso, hombre que me rompió el corazón, me ha hecho acabar con una nota triste, así que bueno, te dejo hablar aunque te odio mucho.
Ay, pero a mí no me mires, yo no mates al mensajero. Bueno, Matt Skrull y Hurricane Helms, tiene pinta de un combate muy divertido, porque bueno, Marty también tiene su parte de wrestling cómico y claro, todo el tema de villano contra superhéroe, pues van a hacer algo... Algo de risas, en plan, algo de... No os esperéis... O sea, os vais a esperar algo bueno, pero... Algo bueno de risas. Y luego, el main event... me sorprendió que ganan los Ingobernables después del opener, que... No sé para vosotros, el opener de Beast Among the Wolf, pero para mí fue malísimo. O sea... No sé. Supongo que les dieron... Yo no entendí. Yo le hubiera dado la victoria antes a los Hangbacks. Pero bueno, supongo que tienen la norma esta de Viva Japón, de que Japón, no sé... entiendo que a SCU, como le gusta decir a Capu, a Albert, perdón, no ganará porque tiene la rivalidad con los Briscos, pero bueno. Lo que sí que quiero comentar que todo lo que es el Bullet Club, o sea, dentro de que había un Ring of Honor, lo veo un poco perdidillo. O sea, el único que tiene algo claro, quizás de momento, es Cody, pero que Cody, claro, va por Nick Aldis, pero tanto como Scurll. Como Hangbacks, no sé, los veo perdidos. A lo mejor van a por The Kingdom de Hangbacks. ¿Quién sabe?
Veremos lo que acaban haciendo. Yo creo que esto es pues un triángulo amoroso entre SCU, los Bucks y los Briscos. Que ojalá acabe en un combate en Ladder War. Yo sigo poniendo mis velitas. A ver.
Cierto, una última cosa. Sí. En la noticia esta de Sorrising de los Spoilers, el primer comentario dice SCU y no es Albert. Yo lo digo.
Yeah. SCU, ¿qué pasa? SCU, tío, for life.
Monty Python.
Se ha puesto de modita, o sea, ha tardado en crecer, pero ha crecido en los fans de BTE, o sea, que contentísimo.
Sí, sí, pues bueno, estos son los spoilers que vimos de Ring of Honor TV, iremos comentándolo conforme pase el tiempo y demás, conforme se vaya emitiendo, pero bueno, hemos tenido un episodio lleno de material, hemos estado hablando un poquito de actualidad, Jay Lethal, su victoria titular, sus problemas tras bastidores, todos los crossovers que se nos vienen encima, muchísimo wrestling, Honor for All, recordarlo, 20 de julio, Honor Club, recomiendo suscribirse antes de ese show a Honor Club porque así os incluirá ese show y toda la gira reunido, que también pinta muy buena. Y bueno, estamos el equipo al completo. Parece que el equipo al completo nos quedará mucho tiempo más. Y bueno, esto es un hasta pronto, Víctor. Nos vemos la semana que viene.
Sí, sí, nos vemos la semana que viene. Sin duda alguna, a menos de que me secuestren. Entonces ahí ya.
Esperemos que no lo secuestren como al bueno de Hangman Page en su día y lo obligan a ver combates de WWE, Albert.
O no peor, de Impact.
Combates de Impact, no sé lo que es eso. Así que, Albert, una semana más, pero esta vez con más gente acompañado.
Sí, la verdad, está bien, es refrescante que tengamos aquí a la tercera voz. Aporta otro punto de vista, aporta un poco de frescura al programa en cierta forma. Así que vente por aquí cuando quieras, Víctor. Ha estado entretenido, ha sido interesante y espero que para la semana que viene pues no me esté muriendo por dentro. Así que no prometo nada, pero aquí estaré, vivo o muerto, supongo.
Pues con esta declaración de intenciones del bueno Albert, que esperemos que siga entre nosotros. Nos veremos la semana que viene, como siempre, aquí en Arras de Ronan Menab, vuestro podcast favorito, Ring of Honor. Esta semana próxima tenemos un combate entre Cody Rhodes y Titán, que pinta muy interesante. El duelo definitivo entre Bully, Rage y Burger, sin descalificaciones, 50 de 20 fuera del ring, en el Hammerstein Ballroom. Así que bueno, estamos esperando ahí con todas las noticias que salgan, con todos los resultados. Aquí, como siempre, el servidor Alejandro Jiménez, Albert y Víctor, mis compañeros, en Arras de Ronan Menab. Esperamos que hayan disfrutado y, sobre todo, esperamos verles muy pronto. Adiós.